Alabado sea el Rey de Reyes, Señor de Señores, Yeshua HaMashiach. Bendito su nombre y maravilloso es Él. Lo alabamos, lo exaltamos, lo seguimos como Jacob. El nombre Jacob significa o puede significar el que sigue. Y nosotros somos seguidores de Yeshua, así como Jacob tenía ese nombre, que es una bendición ese nombre. Los bendigo, hermanos, esperando que estén todos en Shalom. Este mensaje es un mensaje muy especial. Es un mensaje compuesto de 4 mensajes que estaban dentro de mensajes anteriores, de las porciones de la Torah, o como mensajes separados. Y todos estos mensajes hablan acerca de los alimentos. El primer mensaje viene de la porción Shmini de la Torah, donde incluye Levítico 11. El primer mensaje es un pedazo, un extracto de la porción Shmini, y habla de Levíticos 11. Luego viene el mensaje de la porción Re'e de Deuteronomio, Deuteronomio 14, a partir del versículo 3, y habla también de los animales. Me extiendo más en el tema, y después de ese mensaje viene otro mensaje, que es el mensaje que hablo específicamente de aves, y menciono el asunto de los pollos y de los pavos. Y después de eso viene el mensaje en el cual hablo acerca del azúcar y la miel. Pongo todos estos mensajes juntos para que el mensaje del corazón de Yeshua acerca de los alimentos pueda entregarse como uno solo y pueda ser recibido de la forma más fácil, y todas las preguntas encuentren respuesta en estos mensajes. Al final voy a hacer un comentario extra de cosas que creo que no están tocadas en estos mensajes, y que sea una bendición, amados hermanos. Los invito a escuchar estos extractos y estos mensajes puestos todos en uno con el tema este de los alimentos, que es tan importante para caminar en justicia y en kdoshá, santidad. Entonces comenzamos con el primer mensaje de la porción Shmini. El siguiente capítulo de Levíticos es el 11. Este capítulo describe, define los alimentos. ¿Qué cosas son alimentos? ¿Qué animales son alimentos? ¿Qué animales no son alimentos? En este capítulo es donde más está concentrado la instrucción acerca de los alimentos. Está también en diferentes lugares de la Torah. El mensaje o toda la instrucción del Señor viene repartida a través de toda la Torah. Pero si alguien desea comenzar a aprender acerca de los alimentos, entonces el capítulo este es un buen comienzo. Así como sería el capítulo 23 de Levítico acerca de la fiesta también. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a leer y vamos a recibir como está escrito. Los problemas para comprender exactamente lo que nuestro Señor está diciendo son problemas de lenguaje, ya que a través de los siglos algunos animales que están descritos acá ya no se llaman así, o hoy en día no se sabe realmente qué animal era aquel. Como el caso de los tahashim, que serían los tejones que leímos en el tabernáculo, donde hoy en día no se sabe exactamente qué animal era ese. Pero acá salen listas de animales y de aves, y algunos de la lista no sabemos, o no estamos seguros, o quizás incluso hoy en día le llamamos a otro animal con aquel nombre. Por lo tanto, esa es una limitación para poder entender qué es lo que está diciendo el Señor, qué animales se pueden comer y qué animales no se pueden comer. Pero de acuerdo a lo básico que hemos aprendido acerca de puro o inmundo, entonces tenemos que entender que para que un animal sea alimento, este debe ser puro. Eso debemos de entenderlo, y debe de ser la piedra sobre la cual construimos esta casa. Entonces la base para nosotros es que debe de ser puro. Y además de esto está otro problema, que cuando los hijos de Israel estaban en el desierto o en Egipto, no todos los animales que hoy en día conocemos eran conocidos por ellos. Hoy en día, ustedes saben, muchos animales han sido introducidos como alimentos de un continente a otro, de un país a otro. Entonces ya prácticamente no existe el límite de frontera para los animales. Entonces estas dos cosas han impactado un poco nuestro entendimiento acerca de esto, y además a través de los siglos no se ha podido mantener el nombre de algunos animales. Pero para eso nuestro Yeshua, amado Señor, nos ha dado el Ruach HaKodesh. Entonces vamos a comenzar leyendo este capítulo. Leo Levítico 11, versículo 1. Y habló Yehú a Moshe y a Aarón, diciendo a ellos: habla a hijos de Israel, diciendo: este el animal que comeréis de todas las bestias que sobre la tierra, todo hendida pezuña, y dividiendo división de pezuñas, mastica, rumia, entre la bestia, ella comeréis. Mastica, rumia, esto es como las vacas, mala guerra en hebreo, que después de que han comido, entonces siguen masticando. Entonces todo aquel animal que tenga pezuña hendida, traducen esa palabra, pero en hebreos puede ser algo así como pezuña que tenga pezuña, porque la raíz de la palabra pezuña está dos veces dicho acá, en las dos palabras, en la palabra pezuña y en la palabra hendida que dice. Y además dice, y dividiendo, división, es común en el que el Señor nos hable en el idioma hebreo hablando con la misma raíz dos veces, como diciendo, y dividiendo, división de pezuñas. Entonces, estos animales se pueden comer. Sigo versículo 4, solo, o pero quizás sería, et esta no comeréis, de masticadores de la rumia y de los de hendidura la pezuña, et el camello, aunque masticador de rumia él y la pezuña él no hendida, inmundo él para vosotros. Y et el conejo, pues masticador de rumia, él y la pezuña no hendida, inmundo él para vosotros. Y et la liebre, pues masticador de rumia, ella y pezuña no hiende, inmunda ella para vosotros. Y et el cerdo, pues hendida pezuña, él y dividida, división de pezuña, pero él rumia, no mastica, inmundo él para vosotros. De su carne no comeréis, y en su cadáver no tocaréis, inmundos ellos para vosotros. Lo que vemos acá, que los animales que se pueden comer, de los de cuatro patas estamos hablando, deben de ser rumiantes y deben de tener la pezuña hendida. Ahora, el Señor dice, por ejemplo, el camello no se puede comer porque a pesar de que rumia, la pezuña no la tiene hendida. Entonces, es inmundo para nosotros el camello. Yo les voy a compartir con ustedes una visión, un sueño que tuve. En este sueño estaba Yeshua y él separó todos los animales a la derecha y a la izquierda. No recuerdo cuáles estaban a la derecha y cuáles estaban a la izquierda, pero separó los puros a un lado y los inmundos al otro. Y él me dijo, no todos los animales que dicen que son puros lo son. Después de este sueño y durante el tiempo que tuve este sueño, mucho buscábamos a Yeshua por entendimiento acerca de esto. Y sí, en su misericordia, él nos ha mostrado algo. Como yo les dije, la roca sobre la cual construimos esta casa es entender que si un animal se come, este animal no puede ser inmundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el animal que se come no puede, por ejemplo, comer inmundicias. Tiene mucho sentido esto, porque vemos que todos los animales que sí se pueden comer o que son aptos para el sacrificio en el templo son solo animales que comen vegetales, hermano. Por lo tanto, son aptos para comer también. No sé si me entiende, un animal que es apto para ser llevado al templo debe de ser puro. Entonces eso lo comprendemos. Y hay otro punto más que vale la pena resaltar, es que animales tales como el caballo y el camello no son alimentos, pero pese a esto, estos animales no comen inmundicia. O sea, el Señor nos dice, téngalos por inmundo, no lo coman. Pero en caballo nosotros podemos andar, en camello también. ¿Puede ver la diferencia entre, por ejemplo, un camello y un cerdo? El sacerdote, por ejemplo, tenía instrucciones para comer el sacrificio de las paces entregado en el tabernáculo y no podía comer de él si es que tocaba a un animal inmundo. No solo muerto, también a cualquier animal inmundo. Sigo leyendo versículo 9. Esto comeréis de todo lo que en las aguas, todo lo que para él aleta y escama en las aguas, en los mares y en los ríos, a ellos comeréis. Y todo lo que no para él aleta y escama en los mares y en los ríos, de todo se moviere de las aguas y de toda criatura de el viviente que en las aguas, abominable ellos para vosotros. Y abominables serán para vosotros, de su carne no comeréis y et su cadáver detestaréis. Todo lo que no para él aleta y escama en las aguas, abominable para vosotros él. Debemos de comprender todos que un alimento inmundo traspasa inmundicias. Y nuestro Elohim nos da estas instrucciones para protegernos de toda inmundicia. Es por eso la gran revelación que trae Yeshua cuando él entra en una sinagoga es que los espíritus inmundos hablan y gritan. ¿Qué tienes con nosotros, Yeshua de Nazaret? ¿Lo ven? Esas mismas inmundicias que Moshe había ordenado a través de su Torah a los hijos de Israel siglos antes, ahora se revelan y podemos comprender y entendemos así que estos son nuestros enemigos, los espíritus inmundos que pueden llegar a oprimir a su pueblo. Y no son nada más que las cosas en contra de las cuales luchamos cada día. La tristeza, la depresión, el odio, es todo inmundicia que se mueve en alimentos inmundos. Es por eso que el Señor nos instruye a mantener puro e inmundo. Seguimos leyendo versículo 13, capítulo 11.
Y esto detestaréis de el ave, no comeréis, detestable ellos, et el águila, y et el quebrantahuesos, y et el azor, y et el gallinazo, y et el milano, cualquier clase, et todo cuervo de cualquier clase, y et hija de la avestruz, y et la lechuza, y et la gaviota, y et el gavilán, según su especie, y et el búho, y et el somormujo, y et el ibis, y et el calamón, y et el pelícano, y et el buitre, y et la cigüeña, la garza, según su clase, y et la abubilla,
y et el murciélago. Entonces, la regla básica para saber qué aves se comen es que debe ser pura. No puedo dejar de mencionar Deuteronomio 14, aunque no corresponde a esta porción. En Deuteronomio 14, versículo 11 y 20, nos revelan que solamente podemos comer aves puras, dice el hebreo. No solamente las aves, todo animal que comamos debe de ser puro. Se entiende, pero cuando el Señor da una regla general para las aves, es que el ave debe ser pura. ¿Cómo se sabe si el ave es pura? Bueno, bien simple. Las aves que comen carne no son puras, porque entre las carnes que comen existen animales inmundos. Esa es la forma que tenemos de saber si una ave es pura o inmunda, es mediante el alimento que él come. Pero pese a esto, yo no puedo transformar un buitre, por ejemplo, en un buitre puro solo dándole vegetales. No puedo cambiar lo que fue creado inmundo en puro. Por otro lado, si yo tengo un ave que es pura o un animal que es puro y le doy carne inmunda, entonces el animal va a estar inmundo. Es algo básico que tenemos que mirar como si fuéramos niños. Lo que toca inmundicia pasa a ser inmundo. Entonces, el problema con las aves es, uno, que los nombres de las aves ha pasado tanto tiempo que incluso las personas de habla hebrea no son capaces de distinguir cuáles son aves que salen mencionadas acá en Levíticos 11 y en Deuteronomio 14. Entonces, para eso tenemos el Ruach HaKodesh, nuestro Elohim, es Kadosh, entonces sabemos que no podemos comer de un ave que coma inmundicias, porque es inmunda. Por ejemplo, para el templo existían dos aves que podían ser presentadas, uno es una tórtola y la otra una palomita. Si usted busca información, encontrará que existen muchos tipos de palomas y muchos tipos de tórtolas, pero sin embargo existe una acá en Israel que come solamente vegetales. Esa sería la paloma apropiada para presentarla en el templo. De las aves, por ejemplo, el pavo, la gallina, son inmundas porque comen inmundicia. Yo le estoy enseñando acá lo que dice la Torá, lo que enseña la Torá, no lo que enseña alguna religión o no lo que hemos aprendido tradicionalmente, sino que es lo que la Torá enseña al respecto. Entonces sería inmunda una ave que come inmundicia. Sin embargo, por ejemplo, el ganso que come solamente vegetales sería una ave pura. Bueno, seguimos leyendo entonces.
Todo insecto de el volador, el andador sobre cuatro, detestable él a vosotros. Pero et esto comeréis de todo insecto de el ala, el que anda sobre cuatro, que a él patas de arriba para sus pies, para saltar con ellas sobre la tierra. Et estos de ellos comeréis. Et la langosta según su especie, y et el langostín según su especie, y la chicharra según su especie. Esto es traducido a veces como aregol, en hebreo ajargol, o otras veces traducido como grillo incluso. Y continúo leyendo. Y et el saltamonte según su especie. Estos son los insectos que sí se pueden comer, según lo que dice la Torá. Versículo 23. Y todo insecto del ala, que para él cuatro pies, él, detestable él para vosotros. Y por esto seréis inmundo. Todo el que toque el cadáver de ellos será inmundo hasta la tarde. Y todo el que recogiera de cadáveres de ellos lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Entonces, los insectos o pedazos de insectos serían inmundos cuando están muertos. Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo mato una hormiga, entonces la hormiga sería inmunda. O si mato una araña en la casa o una mosca, sería inmundo el cuerpo muerto. Entonces podría tomar yo inmundicia a través de una araña que mato en la casa. Entonces, ¿cómo habría que actuar en este caso? Bueno, debido a que el sacrificio de Yeshua es el sacrificio de purificación también, y con la autoridad que el Señor nos ha dado podemos expulsar toda inmundicia. O sea, en el caso de que tuviera y me viera obligado de matar algún insecto en la casa, yo recomiendo hacer esta oración. Por ejemplo, toda inmundicia que haya estado en este insecto, yo le ordeno que salga de esta casa en el nombre de Yeshua. No puede ver, si me toca matar algún insecto, incluido hormigas que parecen tan pequeñas e insignificantes, entonces habría que echar toda inmundicia. Yo esto lo aprendí en mi vida pasando una lucha al momento que maté una araña en la casa. Una pequeña araña maté y inmediatamente logré sentir en mi garganta que algo me atacó la garganta. Y lo expulsé, por supuesto. Y ahí me mostró Yeshua que era la inmundicia que estaba en la araña, la que había tratado de atacar la garganta. Como nota al margen, las inmundicias del Antiguo Testamento son las mismas que se relatan en el libro de Mateo, por ejemplo, que Yeshua expulsa espíritus inmundos. Entonces, esa es la forma en cómo debemos actuar para mantener la casa pura. Si es necesario matar un insecto, por razones de seguridad o por las que sean en la casa, o de salud, o de sanidad, o de limpieza, entonces habría que expulsar toda inmundicia que haya estado dentro. Y por supuesto limpiar el lugar con agua en el nombre de Yeshua. Entonces cuando Yeshua en Mateo 15:10 dice: y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. El Señor no está diciendo que se pueden comer ahora culebra y mosca y ratones, sino que lo que entra en el hombre a través de una inmundicia puede producir en el hombre algo en su corazón. Les dije que las inmundicias son las mismas. Un espíritu de odio puede entrar a través de una cosa inmunda en nosotros, y nosotros no vamos a estar contaminados hasta que nos salga de nosotros el odio de nuestro corazón, pero sí vamos a estar impuros por haber tocado una inmundicia. Recuerden que la Torah dice que si un animal se muere por sí solo, uno no puede comerlo, y si lo come tiene que limpiarse. ¿Por qué razón? Porque uno se vuelve impuro, inmundo, al comer un animal que se murió por sí solo. Pero el contaminarse realmente es cuando de nuestro corazón nace odio o fornicación o rencor o amargura o falta de perdón, y esto es lo que producen los espíritus inmundos que vienen en las cosas inmundas. Entonces, a lo que se refiere Yeshua cuando dice que no contamina al hombre lo que entra sino lo que sale, es justamente, es una profunda explicación acerca de las inmundicias. El Señor definió desde el principio lo que es alimento y lo que no es alimento de entre los animales. Y cuando digo desde el principio, esto comienza ya en los tiempos de Noé, donde Noé pone en el arca cierta pareja de los animales limpios y de los inmundos solo una pareja. Es una cosa que no tiene que ver solamente con los hijos de Israel en el desierto. Los animales inmundos y limpios vienen desde los tiempos de Noé, ya la definición, mucho antes de los hijos de Israel, mucho antes. Y además de los tiempos de Noé, después del diluvio, el Señor ordena que los animales no deben de comerse con la sangre, sino la sangre debe ser derramada en la tierra. Ese es parte del pacto que hizo Elohim con Noé. Ese era el extracto del mensaje de la porción Shmini que habla acerca de los alimentos. Aunque no me extendí hasta el final del capítulo 11, lo que yo puedo agregar acerca de esto es que existe también un traspaso de inmundicia cuando se tocan animales que son inmundos, que están vivos. Y esto es un asunto que lo vivo, que lo aprendí viviéndolo, separando lo puro y lo inmundo. Cuando uno logra separar lo puro de lo inmundo, logra llegar a un punto donde si uno toca algo inmundo lo siente. Por eso animo a todos a que lleguemos, caminemos y avancemos a esto, a poder estar separando completamente lo puro de lo inmundo. Entonces, lo que sucede en el capítulo 11 de Levíticos, el versículo 26, aclara y extiende este asunto y nos establece que el tocar también animales inmundos vivos nos traspasa inmundicia. Esto en hebreo, tengo acá el versículo, y dice así: a toda bestia que ella dividida la pezuña no tiene dividida y rumia no sube o come, lo traducen, inmundos ellos para ustedes. Todo el que toque a ellas será inmundo. Este versículo es uno de los versículos menos atendidos, le podemos llamar olvidados. Lo que está diciendo aquí no es solamente que tocar el cuerpo muerto de bestias inmundas nos va a traspasar inmundicia, está diciendo que tocando bestias vivas nos traspasa inmundicia. Esto es todo animal inmundo. Esta regla se puede extender a todo animal inmundo, así como la regla de los escupos, por ejemplo, de una persona que está inmunda por causa de flujo, escupe, y al que le cayó el escupo se hace inmundo. La regla del escupo no es solamente para una persona inmunda de flujo, para cualquier persona inmunda que escupe a otro, la hace inmundo. No sé si entienden. Hay ciertas reglas de la Torá que nos hacen comprender nuestro comportamiento entre puro e inmundo. Por ejemplo, dice que si uno le da la mano a alguien que está inmundo por flujo y no se lava inmediatamente, va a ser inmundo entonces hasta la tarde y debe lavarse y lavar sus ropas hasta caer la tarde. Eso quiere decir no solamente que por ese tipo de inmundicias que está especificado la persona que es tocada nos hace inmundo, sino que además toda persona inmunda que usted le da la mano se le traspasa la inmundicia. No sé si lo entienden. La regla es una revelación general. ¿Cómo sabemos que todo esto es verdad? Hermanos, la única forma de saberlo es practicarlo. Si uno lo practica, la sabiduría viene del Ruach HaKodesh, de Yeshua. Es Él el que nos muestra y nosotros podemos sentir lo que sucede. El tema es muy extenso, amados hermanos. Y creo que en este mensaje, que va a ser casi una hora, se puede llegar a lo más profundo que yo soy capaz de hacer a través de palabras, pero no va a ser suficiente. O sea, al final siempre va a necesitar cada uno de los que escucha esto estar muy apegado a Yeshua y escuchar de Él. Yo puedo tratar de entregar y derramar lo máximo que yo he podido comprender, pero la cosa rica, la riqueza de toda la Torá es justamente nuestra relación con Yeshua. Entonces, es cierto que existe una diferencia entre tocar un animal inmundo vivo y un animal inmundo muerto, pero las dos cosas nos hacen inmundo. Es como tocar una persona inmunda, nos hace inmundo y tenemos que lavarnos, ¿no es cierto? Lavar nuestras carnes y lavar nuestra ropa, y al caer la tarde somos liberados de la inmundicia y estamos puros. Pero si la persona, si el cuerpo de la persona que tocamos está muerto, o sea, si la persona murió, el tipo de inmundicia que se nos traspasa es más fuerte y ya no sería suficiente lavarnos y al caer la tarde estaríamos puros, sino que deberemos de lavarnos en el primer día, el tercer día y el séptimo día, porque es otro tipo de inmundicia. Asimismo con los insectos, si uno toca una mosca viva, es una inmundicia la que traspasa, pero si la mosca está muerta, es otro tipo de inmundicia, porque los espíritus inmundos, ellos desean vivir en animales o en cosas vivas que se muevan. Entonces, cuando la cosa se muere, ellos tratan de traspasarse a otra cosa viva. Y es por eso que es más grande la inmundicia que se puede traspasar de un animal muerto que de un animal vivo. Pero al tocar un animal vivo inmundo, nos hacemos inmundos. Esto puede parecer extremo o muy inusual, si lo quiere llamar así, o algo nunca antes descrito, nunca antes visto, fuera de toda denominación, fuera de toda religión. Y lo es. Simplemente yo estoy transmitiendo lo que Yeshua enseña en su Torah y en su Ruach nos ha dirigido a hacer. Ahora, si usted no puede mantener todo esto, no es una excusa para no escucharlo. ¿Entiende? Es algo que debemos de saber y es Yeshua el que nos lleva al lugar donde podamos mantener. Así de simple. Bueno, el mensaje que viene a continuación es de la porción Re'e de Deuteronomio 14, versículo 3, y habla también acerca de los animales y toca un poco el tema de las aves, pero el mensaje de las aves viene después de este próximo mensaje. Los invito a escucharlo, que sea de bendición. Deuteronomio 14, versículo 3, no comerás ninguna abominación. Estos animales que comeréis, buey, cordero de ovejas y cabra de cabras, ciervo y gacela y corzo y cabra montés e íbice y antílope y carnero montés y todo animal partida, pezuña y hendidura hendida, dos pezuñas, rumiante de rumia entre el animal, a esta comeréis. O sea, el Señor exige dos cosas, que el animal sea rumiante y que tenga las pezuñas hendidas, o como dividida la pezuña en dos, como la vaca, por ejemplo. El caballo no tiene la pezuña hendida. Versículo 7 dice: pero et esto no comeréis de los rumiantes, de la rumia y de los que partía la pezuña a la hendida, et el camello y et el conejo y et la liebre, pues rumiante de rumia ellos, pero pezuña no hendidas, inmundos ellos para vosotros. Y et el cerdo, pues hendida la pezuña él, pero no rumia, inmundo él para vosotros. De su carne no comeréis y en su cadáver no tocaréis. Entonces hay una cosa que está en común en los animales que son comida, y es que todos los animales que son comida no comen inmundicias. No el ciervo, no la gacela, no la oveja, no la vaca. Todos los animales que caen bajo la categoría de que son alimento no comen inmundicias. No comen carne, en otras palabras. Esto nos revela que simplemente cuando el animal come carne inmunda, entonces el animal mismo se pone inmundo. Así como una persona al comer algo inmundo es inmunda, entonces asimismo el animal. Y es por esto que el Señor acá detalladamente nos dice qué animales son alimento. Estos animales que el Señor menciona no comen inmundicias, más bien comen solamente vegetales. ¿Puede verlo? Esto querría decir, como yo he mencionado a veces, que una vaca puede llegar a estar inmunda. Bueno, si la vaca va y se revuelca encima de un animal inmundo, muerto, entonces la vaca puede llegar a estar inmunda. Para eso el Señor nos da instrucciones de cómo justamente matar a la vaca para poder comerla, derramando la sangre. Y para nosotros, los discípulos de Yeshua, es claro de que siempre hay que orar cuando sacrificamos un animal para comerlo. Tenemos que orar siempre por nuestros animales, obviamente, para que estén puros y para que sea una bendición. La Torá dice que en el caso de que hubiera un buey que fuera violento y que lograra matar a alguien, entonces habría que matar al buey y no se puede comer aquel buey. Entonces existen los casos en que los animales que son alimento pueden llegar a estar inmundos. Y incluso recuerden que si el animal muere por sí solo, no se puede tocar ni comer porque también es inmundo, a pesar que el animal sea de uno de los animales que son comida. No estoy diciendo que todos los animales que no comen carne sean puros, sino que lo que estoy diciendo es que de todos los animales que se pueden comer, que es apropiado comer, que son alimento, todos ellos comen solamente vegetales. Eso es lo que tienen en común. El caballo también come solamente vegetales, pero no tiene la pezuña hendida, así que no se puede comer. Entonces, lo más importante acá es entender que las inmundicias se transmiten, como hemos aprendido, a nosotros, en nosotros y también a los animales, según lo que ellos coman. Y le damos gracias al Señor por esto. Versículo 9: et esto comeréis de todo lo que en el agua, todo lo que a él aleta y escama comeréis, y todo lo que a él no aleta y escama no comeréis, inmundo él para vosotros. Entonces, del agua, todo lo que tiene aleta y escama es alimento, y lo que no tiene aleta ni escama no es alimento en el agua. Bastante simple. Ahora usted se puede preguntar, por ejemplo, ¿cómo puede ser que los peces sean puros si los peces comen inmundicias? Por ejemplo, los peces comen mosquitos. La diferencia entre un animal y los peces es que el pez está debajo del agua. Ahora, el agua es justamente lo que el mismo Señor nos ordena de utilizar para purificarnos. Por ejemplo, dice en la Torá que si una persona come de un animal que muere por sí solo, entonces tiene que lavar sus ropas y su carne y va a ser inmunda hasta la noche. No hay ninguna instrucción en la Torá que nos ordena cómo purificarnos si es que comimos inmundicia. ¿Por qué? Porque está prohibido justamente comer cosas que no son alimento. Pero tenemos este caso que nos da a entender de que si una persona por casualidad llegó a comer de un animal que murió solo, lo que llamamos hoy en día de alguna enfermedad, si algo se muere solo decimos que está enfermo el animal, la vaca o la cabra o la oveja. Entonces la forma de purificarse ordenada por la Torá es justamente el agua. Ahora, en general, para purificarse de inmundicias tenemos que utilizar el agua y el sacrificio de Yeshua. Entonces el pez, por lo contrario, por otra parte, tiene una naturaleza completamente diferente. Está dentro del agua, y dentro del agua, que es justamente el lugar donde nosotros vamos para poder ser purificados de inmundicias, el Señor ha definido que lo único que necesita el pez es justamente tener escamas y aletas para ser alimento. Ahora yo voy un poco más allá y les recuerdo que dentro del estómago del pez existen inmundicias. Entonces habría que tomar y poner atención en esto. Por ejemplo, si usted compra comida en la enlatada, sardinas enlatadas que vienen completas, recuerde que dentro de las sardinas está el sistema digestivo y dentro del sistema digestivo estarían cosas inmundas. Y cuando ya está enlatada la sardina, probablemente está enlatada en aceite, ya no está sumergida debajo del agua como cuando el pez estaba vivo. Si nosotros mismos somos los que pescamos el pez, entonces lo tomamos, lo abrimos y le sacamos todo el sistema digestivo y mojamos los filetes del pez y la parte que está afuera. Si usted va a comprar un pez en conserva, entonces cuide y preocúpese de que sean filetes los que vienen dentro de la conserva, y si compra un pez en un lugar donde los peces son ahí mismo faenados, si le puedo llamar así, entonces tome los filetes, solamente llévelos a casa y los remoja en agua también y proclama que la carne está pura. Eso siempre habría que hacerlo con cualquier alimento que es manipulado por gente que no mantiene Torah. Pero entendemos en la sabiduría de Yeshua que el pez es algo diferente y tiene la ventaja, si lo puedo llamar así, o este asunto tan peculiar que está debajo del agua, que es justamente el lugar que ocupamos para purificarnos. Versículo 11. Las aves. Toda ave pura comeréis, y esto lo que no comeréis de ellos: el águila, el buitre, el azor, el gallinazo, y el milano, y el halcón, según su especie, y todo cuervo según su especie, y hija de avestruz, y la lechuza, y la gaviota, y el gavilán según su especie, y el búho, y el ibis, y el calamón, y el pelícano, y el pandión, y el somormujo, y la cigüeña, y la garza según su especie, y la abubilla, y el murciélago. Entonces acá están todas las aves que no se comen. Ahora tenemos un problema acá. Primer problema que tenemos es que los nombres de los animales a través del tiempo no se ha conservado. Hay algunos animales que acá en hebreo la palabra hoy en día no se sabe exactamente qué significa. Es cierto, uno siempre puede encontrar en un diccionario cuál es el significado de la palabra, por ejemplo, Bat Hayana, que sería avestruz bajo el lenguaje hebreo hoy en día. Pero si se investiga mucho hacia atrás, se empieza uno a dar cuenta que quizás en el pasado, y así ha sido en realidad en este caso, Bat Yaana no era avestruz, sino que se refería a otro animal. Entonces existe un problema con los mismos nombres. Entonces, ¿para qué manifiesto esto? Bueno, para que entendamos que es el espíritu el que nos va a decir qué animales deben de comerse y nos va a revelar en el caso de las aves. Y lo que le quiero decir yo es lo que el espíritu está diciendo. ¿Qué es lo que tienen en común todos aquellos? Acá sale una lista que dice cuáles no se pueden comer, y la lista es bastante grande. Yo le cuento que por siglos las personas que han querido mantener la Torá sin recibir al Mesías y sin escuchar la voz del Mesías ni reconocerlo, han tomado estos versículos de esta forma: si el ave no aparece acá, entonces quiere decir que el ave se puede comer. Pero Yeshua nos ha dado más sabiduría que aquello. Nosotros ya vimos acerca de los animales que sí se podían comer y entendimos que la cosa que tienen en común todos los animales que sí se puede comer, que son alimentos, son aquellos que comen solamente vegetales, porque normalmente no están inmundos, porque no comen carne. Los animales que comen carne comen ratones, comen culebra y comen cosas inmundas. Entonces es lo mismo para las aves. Si un ave va y come de una carne inmunda, el ave va a estar inmunda. ¿Se recuerdan, queridos hermanos? Para traer al templo la ofrenda del ave, era permitido traer una tórtola, tor en hebreo, o una paloma. ¿Y qué tienen en común la tórtola y la paloma? Bueno, lo que tienen en común es que no comen carne, solamente vegetales. Entonces, las aves que no comen carne y que no aparecen en la lista de aves que no se pueden comer, son apropiadas. Aquellas son alimento. El versículo 11 dice: toda ave pura comeréis. Entonces, ¿cómo el ave va a estar pura? Bueno, el ave está pura como la paloma porque come vegetales, no come inmundicias. Como nota al margen, vale la pena mencionar que en Israel hay muchos tipos de palomas y es un solo el tipo de paloma que come solamente vegetales. Entonces, ¿qué me dice usted de la gallina? Comen inmundicia, ellos comen carne, comen gusanos, los gusanos son inmundos. Entonces el pollo, la gallina, el gallo no son aves que sean puras. Y el Señor dice, toda ave pura es alimento. De hecho, si usted mira el pollo, el pico del pollo o del gallo se parece un poco al de las águilas. Pero si mira el pato, por ejemplo, el pato no se parece. Y el pato no puede comer carne. Aunque existen algunos patos que sí comen inmundicias como babosas. La ave que conozco que no come inmundicias es el ganso. Aunque a veces el hombre le mezcla carne en el alimento del ganso, pero el ganso naturalmente come solamente vegetales y sería por lo tanto un ave pura. Entonces que sea de bendición lo que yo le digo. El versículo 20 repite al final nuevamente: toda ave pura comeréis. No comeréis ningún animal muerto para el extranjero que en tus puertas lo darás, y la comerá o vender al forastero, pues pueblo kadosh tú a tu Elohim. El próximo mensaje es acerca de las aves y trato de transmitir todo este asunto del pollo, del pavo y de los huevos. Y tengo que agregar, sí, que hace unas 2 semanas Yeshua nos mostró finalmente y me confirmó, y usted ore al respecto, que el pato es un animal puro. Y la razón de esto es simplemente que así como los peces debajo del agua están todo el tiempo purificándose o están en el lugar donde nosotros nos purificamos de inmundicia, que es en el agua, el pato en la creación, Yeshua lo creó de tal forma que él busca agua desesperadamente para bañarse. Y de hecho los patos no se pueden tener sin agua. Si uno tiene pato necesita ponerles agua una vez al día, necesitan ir al agua o 2 veces al día, y ellos van y se meten debajo del agua. Y esto, esta parte de la creación que podemos llamar así en castellano, ¿cómo se llama? Moderno, esta naturaleza del pato, aunque no creo en la naturaleza, creo en la creación de Yeshua, es justamente una orden, algo que, una instrucción que le puso Yeshua a los patos para poder ser puros, purificándose continuamente. Entonces es hermosísimo esto. La mayoría de los patos comen caracoles y babosas que son inmundos, aunque los caracoles y las babosas comen solamente vegetales. Pero debido a que el pato se hace inmersiones en el agua, entonces es purificado de aquello. Solo hay que tomar en cuenta que cualquier animal puro, al momento de faenarlo para comerlo, antes de esto habría que lavarlo. Yo ya lo comenté esto, solo lo digo nuevamente. Eso sería maravilloso conocer que el pato es un animal puro y que sus huevos son puros también. Bueno, mírele el pico, la boca del pato no es apropiada para carne. Los patos no pueden comer carne, se mueren si comen carne. No la pueden digerir. Hermosísima la creación de nuestro Elohim. Él es tan sabio y es tan profundo. Entonces esto yo lo agrego además de la grabación, porque esta revelación la recibí hace 2 semanas y esta grabación debe tener unos años ya. Los invito a escuchar la grabación acerca de las aves. Que sea de bendición. Este mensaje es para aquellos que aman la Torá de nuestro Elohim, la Torá de Moshe, que aman los mandamientos de Elohim y que quieren mantenerlos de acuerdo a cómo nuestro Elohim nos indica a través de la Torá de Moshe cómo hacerlo. Quiero hablar acerca de las aves y de cómo a través de los siglos hemos llegado a un lugar tan apartado a lo que nuestro Elohim nos ordenó acerca de qué aves son alimento y qué aves no son alimentos. Este es un mensaje que viene desde el corazón de nuestro Elohim para todos aquellos que tienen un corazón sensible para Él. Por siglos hemos ido a Levítico 11 para buscar las respuestas acerca de qué animales son alimento y qué animales no lo son. Y en Levítico 11 nosotros encontramos la descripción de las aves que pueden comerse. Y también está hecha en Deuteronomio 14. Entonces, usted sabe, todos los mandamientos de la Torá no están solamente en un capítulo, sino que a veces vienen repartidos por diferentes capítulos, así como las fiestas aparecen en 2 lugares, o 3 o 4 lugares, y así como qué animales son alimento aparece en estos 2 lugares. Y para tener la imagen completa y entender qué es lo que nuestro Elohim quiere decir, debemos de leer Levítico 11 y también debemos de leer Deuteronomio 14 para poder entender qué animales son alimentos o no. Pero ahora vamos a hablar acerca de las aves específicamente. Levítico 11, versículo 13. Y de las aves, estas tendréis en abominación y no se comerán, serán abominación. Y ahí empieza la lista de aves. Literal dice así: y et estos detestaréis de el ave. No comeréis, detestable ellos. Y ahí empieza la lista: et el águila, y et el quebrantahuesos, y et el azor. Entonces no voy a hablar acerca de todos los nombres que aparecen acá y qué significa cada uno de los nombres de las aves, sino que voy a ir un paso más atrás acerca de cómo nosotros, en frente a nuestro Elohim, con un corazón puro e inocente, obedecemos sus mandamientos. Una regla básica de la Torá es que si hay algo inmundo, esto se transmite al tocarlo o al esto tocar algo. Por ejemplo, si hay un cuerpo de animal muerto, puede ser un gato muerto, un ratón muerto, y toca una frazada. Esta frazada, si se utiliza, entonces va a hacer inmunda la cama, o impura, si quiere llamarlo. Entonces, esa es una regla muy básica de la Torá. Si usted toca la sábana también, la frazada que estaba inmunda, entonces la inmundicia se le traspasa a usted. Entonces, esta regla básica también es aplicable para los animales. Si los animales tocan algo inmundo, los animales están inmundos. De hecho, es sabido que los animales, antes de ser sacrificados, eran lavados. Así como las personas, cuando están inmundas, se lavan. Entonces, también los animales. Entonces, la regla básica es esta. Entonces, si algo puro toca algo inmundo, entonces se hace o se vuelve inmundo o impuro. Esa es una regla básica de la Torá. No podemos en contra de esta regla. Teniendo como base que entendemos esto, ahora, para los animales que son alimento, existe una cosa en común. La cosa común que tienen es que ellos no comen carne. Entonces, los animales que son alimento, todos aquellos que son alimentos, no comen carne. Porque un animal no sabe diferenciar entre carne inmunda o impura y carne pura. Por eso es que ellos son inmundos. Porque el animal que come carne va a comer ratones y también va a comer ovejas, siendo la oveja un animal puro y el ratón un animal inmundo. Entonces, esta es una regla básica. Existen animales que no comen carne, que no podemos comer, que nos instruye nuestro Elohim tenerlos como inmundos, como por ejemplo el caballo. Lo tenemos por inmundo, no lo comemos aunque no come carne. El camello también, no lo comemos aunque no come carne. Esto quiere decir que estos animales pueden tener pureza espiritual, pero los vamos a tener como impuros, no los vamos a comer. Existe una gran diferencia entre un camello y un cerdo, por ejemplo, o un caballo y un cerdo. En el caballo nosotros podemos montar, pero el cerdo tiene otro nivel de inmundicia porque come cualquier cosa. El caballo podría llegar a estar inmundo si el caballo se revuelca encima de algo inmundo. Estaría inmundo y habría que lavar al caballo. Así de simple. Eso es todo. Eso es una regla básica de la Torá, que si algo inmundo toca algo puro, esto puro se vuelve inmundo. Hay algunas excepciones, como por ejemplo una piedra. La piedra no se volvería inmunda si toca algo inmundo, a no ser que le queden partículas o pedazos de lo inmundo pegado a la piedra. Y los metales tampoco. Entonces, teniendo en cuenta esta regla básica, vamos a pensar en las aves ahora. Meditemos acerca de las aves. Las aves que se pueden comer son las aves que son puras. En el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 11... dice: toda ave pura comeréis. En hebreo, kol tzipor tahor tohelu. Entonces sigue con la misma regla, que el animal debe de ser puro para poder comerse, y además debe de cumplir ciertas reglas para poder comerse. Pero todos aquellos animales que se pueden comer deben de ser puros. Nosotros no podemos comer animales que comen inmundicias, como lo dice acá Deuteronomio 14:11, y lo repite casi idéntico en Deuteronomio 14:20. Toda ave pura comeréis. Kol of tahor tohelu. El versículo anterior dice tzipor en hebreo, que sería ave traducido al castellano, y el versículo 20 dice of, que también sería traducido ave al castellano. Puede ser que en el hebreo antiguo estas dos palabras significaban algo diferente. La tendencia mía es pensar que tzipor son las avecitas pequeñas y of son las aves más grandes. Pero toda ave, pequeña o grande, que comamos debe de ser tahor, dice. Entonces, las aves, para que sean tahor, o sea, para que sean puras y no inmundas, estas aves deben de no comer carne. Entonces, esta es la gran revelación. El pollo y el pavo son aves que comen carne, comen cualquier tipo de carne, comen gusanos. Son aves inmundas. El problema es que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto no habían pollos ni habían pavos. Fueron traídos posteriormente hacia la tierra de Israel. Pero cuando los hijos de Israel salieron de Egipto no existían gallinas ni pollos entre medio de ellos. Entonces, no está en esta lista. La lista de aves que aparece acá es una lista de nombres antiguos de aves que hoy en día ni siquiera en hebreo alguna se sabe cuáles son. La regla que tenemos que entender es la básica de que si vamos a comer un ave, esta ave no puede comer gusanos ni cucarachas. Entonces, como el pollo y el pavo comen todo ese tipo de inmundicias, no podemos comerlo, ni tampoco podemos comer sus huevos. Ahora, sí hay aves que son puras. Yo no soy un especialista en aves, pero yo sé que el ganso no come salvo vegetales. Entonces sería un ave pura, a no ser que en el criadero donde tengan el ganso le den carne, como lo hacen algunos, les mezclan entre el alimento carne, lo cual no es natural para las aves, lo mismo que hacen con las vacas, que les dan de comer una mezcla con carne también. Entonces, si el ganso está criado en criadero, habría que preguntar si el ganso come carne o si le mezclan carne al alimento. Si no, el ganso naturalmente come solamente hierbas, el ganso es un ave pura. Por lo tanto, podemos comer ganso y podemos comer los huevos de ganso. Ahora, de todos los tipos de patos que existen, por ejemplo, también debe de haber alguno que no coma inmundicias. Yo no soy especialista en aves. Si a usted le interesa el tema y desea comer patos, entonces averigüe cuál es el pato que no come ni insectos ni carne. La mayoría de los insectos son inmundos. Entonces, después de siglos, hemos llegado a comprender que no podemos comer las aves inmundas, como lo decía la Torá, y la tradición y la religión no nos ayuda, porque de acuerdo a la tradición y a la religión es posible comer pollo y pavo, pero usted decida si va a hacerle caso a la Torá de Moisés o a la religión, es su decisión. Este mensaje es para aquellos que van a hacerle caso a lo que nuestro Elohim dijo a través de la Torá de Moisés. Gracias le damos a nuestro Elohim por su misericordia y por revelarnos semejante bendición el poder entender cómo apartar las inmundicias de nuestro medio. A él sea toda la kavod. Espero hayan sido tocados por este mensaje y los haya enriquecido y alimentados. El próximo mensaje es acerca del azúcar y de la miel, del azúcar de caña y todo este asunto de las inmundicias. Lo que deseo agregar, que es importante conocer, es acerca de los granos, especialmente del trigo y de los insectos. El Señor dice que si un alimento está seco, entonces este alimento, aunque le caiga inmundicia, permanece puro. O sea, si yo tengo un tomate en la casa, tengo un tomate en una bandeja y el tomate no lo he puesto en agua desde que lo corté, entonces si le cae una cosa inmunda o lo toca algo inmundo, sigue estando puro. Y si tengo también trigo o arroz. Pero si yo remojé el trigo o remojé el arroz o remojé el tomate, ¿entienden? Entonces se le pierde esa bendición. El asunto del trigo es simplemente que en el proceso industrial de pelar el trigo pasa por un remojado antes de ser pelado, porque es más fácil pelarlo después de remojarlo. Esto no sucede con el arroz, sucede con el trigo. Y con eso se le pierde la bendición que tiene, que puso el Señor en el trigo y en los granos, que aunque caiga algo inmundo en ellos, siguen estando puros, como la bendición de los pozos. Yo mencioné esto, ustedes ya lo conocen. El asunto es este: en el proceso industrial del trigo, el trigo se remoja y pierde esta bendición, y eso hace que cualquier cosa inmunda que sea tocado por los granos de trigo, entonces hace inmundo al trigo. Y en realidad es una cosa muy lamentable que la mayor parte del mundo está comiendo harina que pasa por este proceso, que es la harina industrializada, no orgánica, la industria grande del trigo y de la harina, donde se separa la cáscara del trigo, y si después desean ellos vender harina integral, lo que hacen es los mezclan nuevamente. Mezclan harina blanca con lo que le sacaron y las cáscaras del trigo para hacer harina integral, pero de todos modos esa harina está inmunda porque fue remojado el trigo, y con la manipulación y con la cantidad de insectos que hay dentro del trigo naturalmente, queda inmundo muy fácilmente. El harina normalmente, hermanos, el harina es inmunda, no solo por esta razón, sino además porque los insectos que hay en el trigo son molidos y hechos polvo, y están ahí. Entonces, muchas personas, ustedes saben, les dicen que tienen intolerancia al gluten. No sé si conocen el término. Yo les digo, no hay ninguna intolerancia al gluten. lo más probable es que sean levitas o sacerdotes o hijos de Israel y les hace mal la inmundicia que está en la harina. Nosotros lo evitamos es simplemente comprando el trigo y limpiando el trigo. De esa forma el Señor lo hizo y se supone que debemos hacerlo. Tomar el trigo personalmente en la casa, en familia, y usted lo limpia y le saca todos los insectos y toda cosa que tenga el trigo, y después lo muele y hace la harina para hacer el pan, las pastas o cualquier otro alimento. Esa es la forma, hermano. Así que si usted sufre de problemas en su estómago, por favor, considere lo que le he dicho y trate de hacer una dieta con granos enteros, sin pasar por el proceso industrial de pelado y remojado. Eso lo digo antes de comenzar con este siguiente mensaje, que habla acerca de la miel y del azúcar y el problema que existe en el proceso industrializado del azúcar de caña. Que sea de bendición el siguiente mensaje. Este mensaje es para los amantes de la Torá, los amantes de la Torá de Moshe, de la Torá que dio nuestro Elohim a su siervo Moshe. Quiero hablar acerca del azúcar. El azúcar de caña, el 80% del azúcar de caña aproximadamente, no es de acuerdo a la Torá de Moshe apropiado para comer. En la Torá de Moshe se nos indica que todo pedazo de cuerpo de insecto o de animal que caiga en alguna vasija, hablo de insectos inmundos y animales inmundos, la vasija queda inmunda, y si tiene algún alimento adentro, el alimento está inmundo y no se puede comer, a no ser que sea un alimento seco. Por ejemplo, si cayera sobre trigo, si hay granos que no están todavía remojados, si cayera un pedazo de un insecto inmundo, de una araña, de una hormiga, de cualquier insecto inmundo o de cualquier animal inmundo, entonces el trigo o el arroz, si es que el grano está seco, No quedarían inmundos, porque el Señor nos salva la vida de esa forma, en caso de que tengamos mucho grano acumulado y encontremos insectos, gracias al Señor por aquello. También, por ejemplo, si hay un pozo, una cisterna, si cae algún pedazo de algún animal inmundo adentro o de algún insecto inmundo, entonces no sería tampoco inmunda la cisterna. Pero los hornos, si son de barro y cae algo inmundo, habría que romperlos. Y cualquier vasija donde caiga algo inmundo, un pedazo de animal inmundo, debe de ser rota y el alimento no puede ser consumido. Ahora, en el proceso de la refinación del azúcar, que no soy ningún experto en este proceso, yo les puedo decir que es públicamente conocido y no es ningún secreto que la mayor parte del azúcar refinada de caña pasa a través de un filtro de huesos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que toman huesos de animales y los queman, los carbonizan y luego los ponen en este filtro por donde pasa todo el líquido este que están refinando. Estos huesos los utilizan para blanquear el azúcar, para que sea blanca. Imagínense una olla, un contenedor, como dice la Torá, una vasija que tiene esta capa de huesos quemados adentro, por donde pasa este líquido del cual van a producir azúcar. Al estar en el mismo contenedor, no el líquido que está ahí, ni tampoco el contenedor puede ser mantenido en una casa pura, o sea, habría que desechar y botar este líquido y este alimento que está adentro de esta vasija, porque cayeron pedazos inmundos de animales. Nadie tiene control sobre la industria del azúcar de caña. Nadie controla qué es lo que pone la industria del azúcar de caña en estos filtros. Nadie controla qué tipo de huesos son. La única declaración que he escuchado de alguna fábrica de azúcar es decir que los huesos no son de la industria de la carne. O sea, son animales que han muerto por causas naturales. De acuerdo a la Torá, un animal que muere por causa natural no puede ni siquiera ser tocado por nosotros porque está inmundo. Entonces, si es así como dicen los de la industria del azúcar, estaría inmundo de todos modos esto, aunque los huesos fueran de animales que sean apropiados para el alimento. Pero la verdad es que nadie sabe qué huesos son puestos ahí para emblanquecer el azúcar. Por lo tanto, si el azúcar proviene de una fábrica que utiliza filtro de huesos, el azúcar no es apropiada para comer. El azúcar es inmunda. En otras palabras, queridos hermanos, les suplico, considere esto. El comer cosas inmundas no es una bendición. Para nadie es una bendición. Estoy hablando del azúcar de caña y prácticamente más de la mitad, yo no sé, 70-80% del azúcar de caña es inmunda. Y también el azúcar rubia sería inmunda porque normalmente es una mezcla entre azúcar negra o otro material derivado del proceso del azúcar y azúcar blanca. Azúcar que esté previo al proceso de pasar por este filtro sería apropiada para comer, pero cabe la posibilidad de que también haya sido contaminada por estas vasijas que son utilizadas para mezclar huesos con el fluido que proviene de las cañas de azúcar. Nuevamente les digo, esto no es para los que quieren mantener tradición o religión. Yo les estoy hablando qué es lo que dice la Torá de Moshe acerca de los alimentos. Y de acuerdo a la Torá de Moshe, la Torá que le dio Elohim a su siervo Moshe, y a través de él nosotros la hemos recibido. Entonces, de acuerdo a la Torá de Moshe, el azúcar no es pura, es inmunda. Lo otro que les quiero mencionar es acerca también de la miel. De acuerdo a la Torá de Moshe, la miel de abejas, de acuerdo a la Torá de Moshe, es inmunda. ¿Por qué? Porque las abejas son insectos inmundos y cualquier secreción de ellas va a ser inmundo porque es un insecto inmundo. Las abejas no solo sacan de las flores polen, también ellas sacan de excremento de otros insectos, y aunque no fuera así, toda secreción que pueda venir de un insecto que no es puro, como es definido en la Torá, en Levítico 11, entonces es inmundo. Entonces, cuando uno dice esto, muchas preguntas comienzan en nuestra mente. Usted sabe, la mente es el blanco del enemigo. Él empieza a hacer preguntas utilizando versículos. Entonces, las respuestas son claras. Cuando la Torá o las escrituras o los escritos hebreos antiguos hablan de miel, se refieren no a la miel de abeja, la mayor parte de las veces se refieren a los dátiles. Si usted busca la palabra dátil en la Torá, no va a encontrarla, no existe tal palabra, porque la palabra utilizada para dátiles en la Torá es la palabra miel o miel de la roca. ¿Se recuerda que hablan algunos versículos de que el Señor da miel de la roca, que nos va a satisfacer con miel de la roca? Y ahí se ha interpretado y se ha creado esta fábula de que en Israel existen cierto tipo de abejas que hacen sus panales en la roca y que esta es la miel más exquisita que hay. Eso, queridos hermanos, es una fantasía. Yo llevo casi 20 años viviendo en Israel y he caminado mucho por muchos lugares de Israel y jamás he visto la supuesta miel de la roca, jamás he visto incluso un panal de abejas. Esta no es la tierra de la miel de abejas, esta es la tierra de la miel de la roca, que es dátil. El dátil es muy dulce, es un fruto de la palmera muy dulce que tiene al medio un cuesco duro como una roca, y esa es la miel de la peña, es la miel de la roca, es el dátil, y esta es la tierra de los dátiles, no es la tierra de la miel de abejas. En Israel está lleno, hay muchas palmeras y hay muchos dátiles en todo Israel. Entonces, con esto yo lo animo a que abrace la Torá de Moshe y que cada uno de nosotros tome la decisión de qué es lo que queremos realmente mantener. Si estamos dispuestos a mantener los mandamientos de Elohim como los dio él a Moshe, o si nos vamos a conformar con mantener los mandamientos de una religión. Entonces, todo esto lo comparto con mucho amor y le doy toda la kavod al Elohe Israel, a nuestro amado y maravilloso Melech. Bueno, amados hermanos, le damos la gloria a Yeshua y le agradecemos por todos estos mensajes, que sean de riqueza espiritual para ustedes. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que el Señor haga de esto solamente un comienzo en vuestras vidas y en vuestro caminar para seguirlo a Él y para vivir en santidad y lejos de toda inmundicia y dignos de escapar todas las cosas que han de venir. Yeshua los bendiga, hermanos, y le damos la cabota a Yeshua. Yo le agradezco por su misericordia, porque nos ha permitido deleitarnos en su Torah. Señor, que esto seamos solo una semilla, Señor, que abre, Señor, un manantial, que abre un río de conocimiento acerca de los animales y de los alimentos y de cómo separar lo puro de lo inmundo. Pon tú, Señor, Torah en el corazón de los que escuchan estos mensajes queriendo digerirlos, Señor, y comerlos, Señor, y enriquecerse con ellos, Yeshua. Llévanos a todos a un lugar de unidad, Señor, y bendice, Señor, a cada uno de los oídos que está escuchando estas palabras, en el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Amén. Shalom al Israel. Paz sea sobre Israel. Amén.